latina como tú. That's why I listen La Red Hispana.
Desde la capital de los Estados Unidos, La Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que reúne a los más destacados especialistas para responder todas tus inquietudes en materia migratoria. Con ustedes, José López Zamorano.
¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Me da muchísimo gusto que nos acompañen de todo corazón en una nueva emisión de su programa migratorio Bienvenidos a América, transmitiendo desde los estudios de la Red Hispana en el área metropolitana de Washington y desde San Antonio, Texas, con nuestro buen amigo, el abogado migratorio, don Rafael Borrás.
Saludos, José. Un abrazo para ti, para todas las personas que nos acompañan semana tras semana. Como siempre, es un honor y un absoluto placer compartir este espacio contigo.
100% recíproco, mi querido Rafael. Ya estamos listos. Las líneas ya están abiertas, por supuesto, en el teléfono de siempre, de confianza. 1-800-CIUDADANO o 1-800-248-3232. También ya estamos en nuestras dos transmisiones de Facebook Live, en Bienvenidos a América y en la Red Hispana. Y por si fuera poco, como toda la semana, les recomendamos descargar nuestro aplicativo móvil de la Red Hispana en Google Play o en Apple Store. No solamente van a poder escuchar a la hora de su conveniencia Bienvenidos a América, sino también el show del Dr. Shaps con consejos médicos buenísimo y también los programas de los doctores Eduardo López Navarro y de la doctora Isabel Gómez Basols, por si fuera poco, y además información de salud, educación, farándula, deportes, el aplicativo móvil de la Red Hispana. Y tenemos un programa muy bueno y buenas noticias para las personas que andan por Texas. Pero después de esto, vamos primero a las actualidades migratorias de la semana.
Esto es Actualidad Migratoria, el resumen de las noticias que ocupan los titulares en la prensa nacional.
Y en una corte de Texas, el gobernador republicano Greg Abbott perdió provisionalmente el juicio entablado por el Departamento de Justicia a fin de que retire y no ponga más boyas con púas en la frontera entre Estados Unidos y México. El juez David Ezra determinó que hay suficientes elementos para presumir que el gobierno tiene razón cuando afirma que el gobierno de Texas, al no haber notificado de esta acción, violó la ley de puertos y ríos de los Estados Unidos, además de comprometer los compromisos internacionales de Estados Unidos, en este caso con México. Hay una comisión de aguas entre los dos países. Y lo que fue más interesante y lo más paradójico, le dio el plazo el 15 de septiembre, cuando se cumple la independencia de México y de otros países latinoamericanos, para que retire sus boyas. El señor Abbott, desafiante como siempre, envió de inmediato un tweet por la cuenta de X y dijo que él va a apelar porque cree que tiene la razón y tiene el derecho de bloquear a los inmigrantes. Esta historia todavía no termina. Y al menos 134 migrantes han muerto en lo que va del año fiscal. La Oficina de Aduanas y Protección Fronterizas informó que las muertes de inmigrantes en el sector del Paso aumentaron 88% cuando aún falta un mes para que termine el año fiscal. En lo que va este año fiscal, que como sabemos termina el 30 de septiembre, en el Paso, en ese sector, se han rescatado 485 migrantes y se han detenido a 364,000. Y documentos revelan uso de cuentas falsas en redes sociales creadas por el DHS, el Departamento de Seguridad Nacional, para espiar a nacionales y extranjeros. Esto de acuerdo con una demanda entablada en 2020 bajo la Ley de Libertad de Información, la FOIA, que permitió la publicación de documentos que demuestran cómo el gobierno federal estadounidense utiliza cuentas falsas en redes sociales para espiar tanto a estadounidenses como extranjeros. Poner una sopa de su propio chocolate, porque ahora que fue la secretaria de Comercio de Estados Unidos a China, Gina Raimondo, la espiaron a ella. Fíjese, uno nunca sabe. Y el ICE, la Oficina de Inmigración y Aduanas, detuvo a 366 inmigrantes en un mega operativo. Según un reporte oficial, las acciones realizadas en agosto fueron lideradas por esta oficina de detenciones y dos tipos de indocumentados fueron el objetivo principal: los fugitivos prioritarios e inmigrantes que ya habían sido deportados, pero también ingresaron a Estados Unidos nuevamente. Bueno, y detienen al primer indocumentado que viajaba en auto y que transportaba indocumentados bajo la ley SB 1718 de Florida, ya lo saben, bien controvertida, que inició en julio. Pues el señor la señora Raquel López de Chiapas trasladaba en un vehículo a cuatro migrantes de Georgia a Florida a mediados de agosto cuando agentes de la patrulla fronteriza lo detuvieron. Ya no me quedó claro si llama Raquel o es hombre o mujer. Vamos a averiguar eso. La intervención culminó con el arresto de López Aguilar de 41 años. Bueno, pues es esa ley tan controvertida del señor Ron DeSantis, que por cierto, como detallito al margen, ya está a 48 puntos de distancia del presidente Trump. Es decir, más lejos que nunca. Y estas fueron las actualidades migratorias de la semana.
Hoy en Bienvenidos a América.
Bueno, Rafa, esta semana vamos a hablar de un tema que es muy controvertido. Se trata de la crisis migratoria que existe en Nueva York. Como si no fuera poco lo que está pasando con más de 12 mil personas que en este momento se encuentran en albergues, más de 100 mil han llegado en el lapso de un año, probablemente la mayoría de ellos procedentes de Venezuela. El alcalde Eric Adams dijo ahora que los inmigrantes indocumentados van a destruir la ciudad. Como sabemos, el alcalde ha estado presionando de muchas maneras a la administración Biden para que le den los recursos millonarios que requiere para atender a estos migrantes. Como sabemos, como es lógico, requieren techo, requieren alimentación, atención médica. Cuando son menores de edad, requieren educación, todo tipo de apoyo. ¿Cuál es tu punto de vista sobre cómo se puede resolver esta creciente crisis migratoria en la Gran Manzana?
Mira, José, es una situación muy lamentable, toda vez que conocemos que sí se necesitan estos recursos y que el alcalde de Nueva York tiene ciertos reclamos que son sumamente legítimos, en especial este asunto de los permisos de trabajo que están pidiendo para estas personas. Si los vamos a tener aquí, vamos a darle una manera para que se puedan ganar la vida y que puedan aportar a la economía y no simplemente servirse de ella, ¿verdad? Sin embargo, ha utilizado unos comentarios sumamente negativos que pueden resultar en una actitud colectiva anti-inmigrante, y sabemos qué es lo que ha estado pasando con la administración de Trump y ahora con la administración de Biden, que no resuelve ciertos problemas. Entiendo de que si se le proveen los fondos necesarios y si se aceleran estos trámites relacionados a los permisos de trabajo, el problema se va a reducir de manera sustancial. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con esta retórica porque parecía un spokesperson, ¿verdad? Un portavoz del presidente Trump cuando estaba diciendo que los inmigrantes iban a destruir la ciudad de Nueva York.
Totalmente de acuerdo, como bien lo mencionas, durante la era Trump, este discurso anti-inmigrante, xenófobo, de acuerdo con muchas personas, incluso racista, derivó en un incremento notable, significativo, de los crímenes de odio y especialmente contra personas de color. Yo no he visto incidentes de odio contra los chefs franceses o las enfermeras noruegas. O sea, hay un componente de raza muy importante y como sabemos, la mayoría de los migrantes que están llegando a Nueva York provienen de América Latina. Pero la pregunta también tiene que ver con la responsabilidad del gobierno federal, Rafael. Obviamente el gobierno, cuando le conviene, se arroga la prerrogativa, el derecho absoluto de determinar las leyes migratorias, como está ocurriendo en la demanda de Texas contra el gobernador Greg Abbott. Pero parece ser que cuando también le conviene, deja que el problema subsista en los estados sin que tengan suficiente ayuda. ¿Me equivoco?
Totalmente de acuerdo, José. Y en adición a eso, tenemos no solamente el estado de Nueva York, muchos estados del norte que cuando se complicó la situación en la frontera, abrieron sus puertas y dijeron, está bien, podemos albergar a inmigrantes, pero por lo menos asístanos con los recursos. Y el gobierno federal tiene la facilidad para hacerlo. O sea, estamos hablando, otorgarle un permiso temporal a estas personas y facilita los mecanismos para que también se aceleren las peticiones en inmigración. Muchas de estas personas tienen reclamos legítimos de asilo. Muchas de estas personas tienen la posibilidad de llevar a cabo, por ejemplo, en el caso de los cubanos, los ajustes cubanos y otros trámites con inmigración que se están tardando demasiado. Así que el gobierno federal sí tiene la responsabilidad, pero también tiene los recursos para hacerlo.
Absolutamente. Y también sabemos, Rafael, que Nueva York es una ciudad legendaria por sus medidas burocráticas, ¿no? Sacar claro. Un permiso para trabajar en la calle o para vender comida te puede tomar 10 años. Lo cual es también un sinsentido si nos damos cuenta de las realidades económicas. Bueno, lamentablemente este tema no se resuelve. Le habían pedido también que se autorizara al gobierno federal utilizar un estadio para albergar a estos inmigrantes. Parece que no se les dio el permiso. Sigue negociando. Es un tema que vamos a estar muy pendientes porque definitivamente esta bomba puede estallar de manera social muy importante allá en la urbe de Hierro. Este fue el tema de la semana y ahora sí vamos a las preguntas del público.
Inmigración, preguntas y respuestas, solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Muchas gracias. Ya saben que nos encanta que nos llamen como ustedes gusten, nos llaman por teléfono, nos llaman, nos dejan su mensaje, nos envían por redes sociales, por Facebook, por correo electrónico, y nos da muchísimo gusto poder responder a sus preguntas, especialmente el abogado Rafael Borrás. Vamos a la primera pregunta, a escondido, con nuestro amigo Pedro.
Y la pregunta es esta. En el COVID, cuando empezó el COVID-19, perdí yo a mi esposa. Y pues conocí una persona hace un año en México. Y yo quería comentarle que cómo le haría, o sea, más bien que me guiara cómo le haría yo para sacarle una visa o arreglarle sus papeles. No sé qué consejos me darían ustedes. Muchas gracias. Esa es mi pregunta.
Bueno, si existe esa relación legítima, o sea, real, y puede, y tiene el deseo, y usted tiene el estatus para poder pedirlo, ¿verdad? No sé si es ciudadano o si es residente para poder hacer la petición, pero vamos a, ¿verdad?, asumir que es ciudadano americano y está en los Estados Unidos y quiere hacer una petición a su pareja que se encuentra en México, por ejemplo. Tienes dos alternativas. Tienes la posibilidad de hacer una visa de fiancé, una visa prometido, o que usted vaya al país en donde reside su pareja, se case y entonces pueda hacer una petición más formal, una petición más seria, que es una petición de residencia, y entonces ella entraría a los Estados Unidos como residente. No sé si en algún momento ella ha obtenido una visa aquí en los Estados Unidos, pero si no ha tenido problemas con inmigración, también puede intentar tener una visa de turista si es que simplemente quiere venir a visitarlo. Pero si el plan es casarse y hacer una petición de residencia, lo puedes hacer en México, entonces usted le comienza el proceso y se hace el proceso consular.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. ¿Qué tan frecuentes son las visas por casamiento, Rafael?
Bastante frecuente, José. Yo no las recomiendo tanto si no hay algún elemento de prisa, porque se tarda más o menos lo mismo que una petición de matrimonio. Por lo tanto, si estás seguro que te vas a casar, cásate y haz el trámite de residencia. Te vas a gastar menos dinero y menos tiempo.
Ya que el candado sea completo de una vez.
Claro que sí.
Para luego es tarde. Vamos a Florida en vivo y en directo con nuestro amigo Pedro. Adelante, Pedro. Buenas tardes por allá. ¿Cuál es tu pregunta para el abogado?
Sí, mire, yo soy ciudadano americano y estoy pidiendo a mi esposa. Metí la solicitud I-130 y me la acaban de aprobar. Me mandaron una carta a mi dirección, pero no sé qué más hacer después de esto. No tengo ni siquiera la menor idea, ya que es mi primera vez. Y quisiera ver si me pudiera orientar qué debo hacer después de que me han aprobado la I-130. Y mi caso parece que fue al departamento de visas, me dijeron, y no sé qué tengo que hacer, si esperar a que ese departamento me llame o enviar algún mensaje. No tengo la menor idea, ¿ve?
Bueno, si está en el departamento de visas, o sea, si no entró con documentos, tiene que ahora hacer el perdón. Luego de ese perdón, entonces que procedes a hacer el trámite con el consulado. Así es que te recomiendo, toda vez que este perdón es bastante técnico y un poquito complicado, que trates de buscar asesoría legal para hacer ese trámite, toda vez que ahí te juegas el caso en su totalidad. Luego, las otras etapas del proceso son bastante sencillas, pero para en los casos que se necesite ese waiver, ese perdón, sí creo que deberías tener la asistencia de un abogado en ese trámite.
Okay, ¿ustedes pudieran proporcionarme información sobre abogados?
Claro que sí, nos puedes llamar al 210-996-5838, 210-996-5838, y te podemos dar la mano en ese trámite.
Okay, ¿me puedes volver a repetir el número?
Sí, cómo no. 210-996-5838.
Pedro, déjame hacerte una pregunta. ¿Tú naciste aquí en los Estados Unidos?
Sí, yo soy ciudadano americano.
¿Nacido en los Estados Unidos?
Sí, yo nací en Los Ángeles, California.
Ah, muy pero bien, ahora, perfecto. Te iba a preguntar.
Pero ahora resido en la Florida.
Okay. Ah, perfecto, muy bien. Bueno, Pedro, pues muy bien, muchas gracias por tu llamada. Te agradecemos, mucha suerte con tu trámite y saludos a todos los amigos y amigas que nos siguen allá en el estado de Florida. Y ahora tenemos una pregunta que nos llega por correo, Rafael. Dice lo siguiente: tengo un familiar que presentó un parole in place, pero USCIS, la Oficina de ciudadanía, se lo rechazó porque está en proceso de corte. ¿Cuál es el siguiente paso?
Bueno, si está en proceso de corte de inmigración y las oficinas de inmigración le niegan algún trámite, usted tiene que tratar de lograr cerrar ese caso en la corte. Eso lo puede hacer a través de un proceso que se llama prosecutorial discretion o discreción fiscal, y ahora los fiscales están muy abiertos a llevar a cabo estos trámites. O sea, usted le está presentando inmigración a la corte, que usted tiene una alternativa con las oficinas de inmigración, por lo tanto no tiene que seguir congestionando los trámites en la corte, y el juez podrá cerrarle su caso. Lo puede hacer de dos maneras: cerrarlo por completo o hacer lo que se llama un cierre temporal, lo que se llama un administrative closure. Si le hace ese tipo de cierre, usted entonces se va a inmigración, hace el trámite y luego regresa a la corte y le diga, mira, ya me lo puede cerrar de manera permanente. Pero les adelanto que hemos visto recientemente muchas cortes con la apertura para cerrar este tipo de casos de manera permanente para permitirle a usted adquirir o conseguir otro beneficio con inmigración. Lo importante es saber hacer esa solicitud y presentárselo al fiscal para que presente lo que se llama una moción conjunta hacia la corte y que la corte pueda adjudicar el proceso.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Y ahora nos vamos en vivo y en directo a Carolina del Norte con mi tocayo José. Hola José, buenas tardes. ¿Cuál es su pregunta para el abogado?
Bueno,
José, ¿estás en la línea?
Buenas tardes.
Hola,
buenas tardes.
¿Qué tal, José? Buenas tardes, sí, estamos al aire. Adelante.
Mi pregunta es si cuando una muchacha tiene un corte ya de deportación, que todavía no la ha firmado, y si esa persona califica para una visa T, si ya es elegible, ya el abogado ya le dijo que ya es elegible, y no alcanza para hacer su trámite con inmigración y ya se aproxima su corte, va a su corte y lo deportan. ¿Puede seguir su caso fuera del país? Esa es mi pregunta.
Bueno, si la persona está todavía en proceso de corte, ya tiene su corte final asignada, es importante que traten de negociar con el abogado del gobierno para que le puedan hacer una de dos cosas: extender esa corte para que pueda demostrar que es elegible para esa visa T y para que pueda demostrar que está llevando a cabo ese trámite. Y es altamente probable que si se cumplen con todos los requisitos iniciales, le permitan esa oportunidad. Así es que traten de que no se tenga que llevar a cabo esa deportación, porque luego de que se da la deportación, si inmigración le quiere dar un beneficio, no va a tener jurisdicción para dárselo, porque ya la corte ordenó su salida. Así es que tiene que tratar de hacerlo antes de que la corte le dé una orden de deportación. Y le adelanto que las cortes están manejando este tipo de casos a diario, no tiene que esperar hasta su corte final. Trate de que su abogado se comunique con el abogado que representa al gobierno para tratar de lograr un acuerdo, porque me parece un caso bastante interesante.
Muchas gracias, muy amable.
Un abrazo.
Muchas gracias, tocayo. Saludos a todos los amigos y amigas que nos siguen allá en la Florida y a nuestros amigos de Nuestra Visión que transmiten este programa a través de la televisión. Y ahora nos vamos a Texas con nuestro amigo Fernando en vivo y en directo. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Tu pregunta.
Sí, mi pregunta es acerca del TPS de El Salvador, en que lo acabo de mandar la semana pasada, pero se me lo mandé sin las fotos, se me olvidaron. Entonces yo quería preguntar al abogado qué procede ahí, qué puedo. Sí.
Mira, con relación a eso, probablemente te lo devuelvan o te envíen un RFE. Tengo la sospecha que te lo pueden rechazar totalmente, lo tienes que someter de nuevo porque a menos que ellos puedan, antes, ¿verdad?, se daban otros trámites que ellos utilizaban unas fotos viejas, ¿verdad?, otras fotos que habías presentado en el pasado, pero las vas a necesitar, así es que te las pueden pedir o te pueden rechazar el paquete completo y decirte que lo presentes completo.
Muy bien, muchas gracias, amigo, por la llamada, Fernando. Ojalá puedas mandar tu información completa. Vamos a la siguiente llamada a Dallas con nuestra amiga María.
Buenas tardes. Mis preguntas es, mi hijo ingresó a Estados Unidos hace 2 días con visa. Él es hijo de mi esposo. El problema fue que a él lo detuvieron al pasar y le estuvieron pues hostigando de que él dijera la verdad, que él venía a trabajar y que esto, que lo otro. Entonces él le decía, pues, que obviamente pues él no venía a trabajar, que venía de visitar a ver a sus hermanas, a su papá. Le estuvieron diciendo y pues le buscaron por todos lados, no le encontraron nada, pero a él le dieron un límite, después lo dejaron pasar y le dieron un límite de 6 días, y le dijeron que si en 6 días él no salía por el mismo lugar donde entró, su visa se iba como a eliminar automáticamente. Entonces, él aquí tiene 2 procesos, uno donde lo asaltaron y otro donde lo chocaron yendo en un Uber. Y el caso del Uber, él tiene que estar yendo a terapias cada cierto tiempo. Entonces, la pregunta es, o la recomendación de qué hacer, si realmente él se queda, se va a meter en problemas, si le van a quitar su visa, o él realmente tiene que salir. Pues él en realidad no quiere salir porque pues venía si es parte de visita y pues por más tiempo. Entonces, también tiene sus terapias. No sé si nos pueden ayudar con alguna recomendación o qué hacer, si él realmente tiene que salir o no. Gracias.
Mira, técnicamente tiene que salir, ¿verdad? Le han dado 6 días, pero quisiera poder hablar contigo en privado para darte ciertas recomendaciones, porque me mencionas varios escenarios y tal vez el joven tenga otra solicitud, otra posibilidad, otra alternativa con inmigración, pero si gustas nos puedes llamar o trata de llamar entonces al abogado de tu confianza lo antes posible, porque le dieron pocos días para tomar unas decisiones muy importantes en su caso. No te puedo dar ese tipo de recomendación por aquí al aire, pero sí nos puedes llamar, lo podemos hacer, o visita al abogado de tu confianza.
Muy bien, sí, de hecho, si gustas compartir tu número telefónico, Rafael.
Sí, nos puede llamar al 210-996-5838, el 210-996-5838. Y que nos disculpen, no se lo podemos decir en vivo, pero creo que, verdad, es un asunto confidencial que tendría que hablar con ella en privado.
Creo que no das tiempo para una o dos preguntas adicionales. Vamos a San Francisco con Alberto.
Aló, tenía una pregunta. Yo soy residente y le quiero dar a ajustarle el estatus a mi esposa. Tenemos 2 hijos. Mi pregunta es un ajuste de estatus. ¿Por cuánto anda el costo es de este proceso? Porque si me hace que le han pedido $14,000 para hacer este proceso. Entonces, si fuera tan amable de contestarme.
Bueno, él no nos dice cómo la persona entró a los Estados Unidos para saber si entonces puede definitivamente hacer el ajuste de estatus. Pero no sé, ¿verdad? El costo con inmigración de un ajuste de estatus son $1,760 más lo que usted se gaste en el examen médico. Pero no sé si existen algunos problemas dentro del caso que el abogado tenga que resolver que le esté cobrando esa cantidad. Así es que necesitamos más información, pero para que tengas una idea, con inmigración solamente son 1,760 para propósitos del ajuste de estatus. Sin embargo, pues la representación y el trabajo del abogado lo cobrará dependiendo la complejidad del caso, la jurisdicción en la cual se encuentra y qué otros trámites se deben llevar a cabo para que puedan lograr esa meta que se han propuesto.
Perfecto, muy bien. Ahora vamos a Jacksonville, Florida.
Hola, muy buenos días. Quisiera saber qué pudiera pasar si regreso a mi hijo menor de edad con su padre a México, o sea, si lo regreso ahorita. Él entró por la aplicación del CEP-1. Quisiera saber qué podría pasar si tendría esa salida.
Bueno, mira, si una persona, en este caso también un menor de edad, entró a los Estados Unidos, fue puesto en proceso probablemente de corte y la persona sale del país, pues esa persona probablemente tenga una orden de deportación. Lo que les recomiendo es que antes de hacer ese trámite puedan negociar esta salida con inmigración, informarle a las autoridades que la persona va a regresar a su país de origen para que no tenga problemas o consecuencias negativas con relación a esta salida.
Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Rafael. Justo a tiempo para irnos a una pausa y regresar con más aquí a Bienvenidos a América. No se vayan.
¿No has descargado la app de la Red Hispana? no sabes lo que te pierdes.
¿Y qué esperas? Tenemos noticias, consejos de migración, de salud y tus programas favoritos.
Hola, es su doctora Isabel. Los espero.
Yo no puedo vivir sin ella. Si te quieres enterar de todo, no busques más. Es mi mejor compañera. I love it.
Baja ya la aplicación de la Red Hispana para Android o iPhone. Camino al éxito. En los últimos 50 años se han alcanzado logros importantes, pero aún queda trabajo por hacer en la búsqueda de la igualdad de las mujeres. ¿Cómo puedes contribuir día a día? Agradece a las mujeres en tu vida y visibiliza sus logros. Regístrate para votar y apoya a candidatas. Aprende sobre la historia de la lucha por los derechos de la mujer. Participa en eventos y conversaciones sobre género y equidad. Ofrece voluntariado en organizaciones que promuevan la igualdad de género. Compra productos de empresas propiedad de mujeres. Utiliza tus redes sociales para compartir información sobre la igualdad de género. Educa a las generaciones futuras sobre la importancia de la igualdad. Recordemos que la lucha por la igualdad de género es continua y con esto renovamos nuestro compromiso de hacer del mundo un lugar más equitativo.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
La vida es para vivir sanos. Esto es Un Minuto de Salud con el Dr. Shaps.
¿Sabías que el colesterol es un tema muy importante cuando se trata de nuestra salud? El colesterol es algo necesario en nuestra vida, pero en exceso puede crear problemas en nuestro cuerpo. El colesterol puede llegar a tapar las arterias y crear problemas en el corazón, los ojos, riñones y otras partes más de nuestro cuerpo. La mayoría de las veces aumenta la cantidad de grasa y es muy directamente relacionado con la comida. Al consumir cosas fritas, que tienen muchas calorías y muy importante también con el consumo excesivo del alcohol. Rara vez podría haber en nuestro cuerpo una relación genética, pero es muy raro eso y por eso es importante platicar con nuestro doctor. Al momento que tenemos una vida balanceada, hacemos ejercicio y tenemos menos estrés, todo esto ayuda para que nuestro colesterol y nuestro organismo funcione de una mejor manera.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Planeta Azul.
La temporada de huracanes reporta actualmente la formación de múltiples tormentas, casi simultáneas en el Océano Atlántico y Golfo de México, debido a las temperaturas récord de agua cálida y humedad en la atmósfera. La Cruz Roja Americana exhorta a las personas que viven en áreas que son propensas a los huracanes a prepararse ahora. Estar listo para la temporada de huracanes no es complicado. Infórmate, averiguando, por ejemplo, cómo puedes comunicarte con los funcionarios locales durante una catástrofe y cómo obtener información importante, como las órdenes de evacuación. Si no vives en zonas afectadas por estos fenómenos, involúcrate para conocer las formas de ayuda luego del paso de un huracán. Muchas organizaciones se activan, si es necesario, para la recolección de insumos en los que seguramente desde cualquier lugar del país podrías ayudar.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Para vivir mejor.
Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. Existen señales físicas que indican que tú o alguien en tu entorno están pasando por problemas de abuso de sustancias, sea este alcohol o sea las drogas. Entre estas señales están la somnolencia, el temblor, ojos enrojecidos, pupilas dilatadas, falta de interés en la higiene personal y aspecto descuidado, arrastrar las palabras, pérdida o aumento del apetito, movimientos descoordinados, ojeras, horarios irregulares, frecuentes resfriados y tos y pérdida de peso. Si conoces a personas que estén mostrando estos síntomas, es importante que busques hablar con la familia de la persona y entre todos busquen ayuda profesional. De este modo, como familia o como equipo, tendrán más fuerzas en ayudar y a rescatar a esa persona del mundo de las adicciones.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder.
Hola, queridos amigos, soy su doctora Isabel. Hoy hablando de las razones que puede haber detrás del hecho de sentirte solo en tu pareja. Número uno, no tener conexión con la pareja. Una desilusión y sensación de soledad en la pareja. Dificultades para expresar tus propios deseos, las opiniones y tus objetivos de tu vida. Evitación de conversaciones relacionadas con los sentimientos y las emociones. También la pérdida de sentido de de costumbres y rituales de la pareja que son tan importantes. Desequilibrio en relación con la pareja y las necesidades de cada miembro de esa pareja no están llegados a cabo. Pérdida de interés por la otra persona y sensación de monotonía en la pareja. Tú estás en tu cuarto y yo en el mío. Qué triste es eso. A cambiarlo.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
José López Zamorano y su especialista invitado en Bienvenidos a América.
Trayéndoles información útil, orientación responsable y sobre todo respuestas a sus preguntas sobre inmigración con nuestro buen amigo, el abogado migratorio, don Rafael Borrás. Gracias, Rafael, por estar con nosotros.
Claro que sí, José, aquí gozando con las buenas preguntas de nuestra gente.
Absolutamente buenas, ya saben, estamos listos para ustedes en el 1-800-248-3232. Pero antes, vamos a la sección de auxilio al inmigrante.
Esto es Bienvenidos a América, tu mejor recurso en temas migratorios.
Bueno, a raíz de la entrada en vigor de la tristemente célebre ley SB 1718 del gobernador republicano de Florida y aspirante presidencial Ron DeSantis, la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, LULA, que es la organización hispana más antigua de los Estados Unidos, presentó una demanda, pero además está enviando una alerta al público. ¿En qué consiste esta alerta? Bueno, número uno, dice que hay que armar un plan de emergencia. Se sugiere nombrar a una persona de confianza, ya sea un familiar, un ser querido, un vecino, un compañero de trabajo, un compadre, la comadre, por supuesto, un líder de la iglesia que puede ejecutar el plan en caso de detención o de deportación. Muy buena idea. Después, el cuidado infantil. Sugieren también pues que los inmigrantes determinen quién cuidará y recogerá del colegio a los niños mientras este plan está en marcha. Abogado, tener listo o contratar a un abogado de inmigración certificado para tener la asistencia legal necesaria. Documentos, tener todos los documentos que se necesitan del automóvil, quizá un poder notarial para que alguna otra persona haga trámites en a su nombre. Y, por supuesto, también el manejo financiero. Todas parecen, Rafael, recomendaciones muy sensibles y sensatas.
Me parecen muy buenas esas recomendaciones, José. Muchas veces esperamos hasta que nos enfrentemos la crisis para intentar resolver y a veces no sabemos bajo qué circunstancias podrían pasar estas cosas. Aquí el asunto no es crear pánico o que las personas estén en una persecución constante, ¿verdad? Sintiéndose con ese tipo de paranoia, pero hay que ser diligentes y proactivos y tratar de seguir estas muy buenas recomendaciones que aquí las hemos dicho en el programa en numerosas ocasiones.
Absolutamente. Nunca se sabe cuándo un incidente puede ocurrir, así que tener un plan de emergencia con o sin la SB 1718, yo creo que es un plan muy sensible. Hemos visto redadas aleatorias al azar en varias ciudades de Estados Unidos. Así que este plan de emergencia, yo creo, no solamente aplica para el estado de la Florida por la SB 1718, sino también a todas las partes de Estados Unidos donde existe una persona en situación migratoria irregular. Bueno, pues este fue el auxilio al inmigrante. Ahora regresamos a las preguntas del público.
Inmigración, preguntas y respuestas. Solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Así es como lo hizo nuestro amigo Adrián desde Arizona. ¿Qué tal, Adrián? Buenos días por allá. Hola, ¿cuál es tu pregunta para el abogado?
Buenos días. Tengo ya ahorita varios años que tengo usando el ITIN number para trabajar. Pero quisiera saber si hay alguna posibilidad, por mi estatus, de conseguir un permiso de trabajo.
Bueno, amigo, ¿cuánto tiempo llevas en los Estados Unidos?
Cerca de 9 años.
9 años. ¿Y cómo entraste a los Estados Unidos?
Con visa de turista.
Con visa de turista. ¿Y has comenzado algún trámite con alguna petición? ¿Has hecho algún tipo de intento más allá de conseguir el ITIN number?
No.
No. Mira, creo que luego en el programa vamos a hablar un poquito más en detalle sobre específicamente qué personas pueden obtener un permiso de trabajo, pero mayormente son aquellas personas que están en algún tipo de trámite esperando algún beneficio migratorio. En tu caso, tal vez, no sé si has sido víctima de algún crimen o si tienes la posibilidad de pronto tener un matrimonio con una persona que sea ciudadana o residente, tal vez lo puedas obtener. Sin embargo, como llevas tanto tiempo de manera irregular en los Estados Unidos, has adquirido lo que la ley llama unlawful presence o presencia ilegal, ¿verdad? No nos gusta mucho ese término, pero es lo que dice la ley. Y eso te afectaría para muchos de estos trámites. Sin embargo, como entraste con visa, si fuese una petición por matrimonio, podrías hacer ajuste de estatus en los Estados Unidos. Así es que mi recomendación es que hables con un abogado, pues siéntense en confianza, hablen sobre todas sus posibilidades y trata de echarle ganas a alguno de estos trámites para que puedas obtener un permiso de trabajo y un seguro social.
Los americanos de 11, 7 y 1 año. Y yo estoy casado, pero con alguien de México también.
Ok, pero sí me dices que tienes hijos ciudadanos, me dices.
Sí, tengo 3.
Bueno, mira, esto te ayudaría, ¿verdad? Posiblemente, si cayeras en proceso de corte o si fueses arrestado por inmigración para obtener una fianza o tal vez para solicitar otros beneficios dentro del trámite de corte, pero así obtener un beneficio directo de ellos antes de que ellos sean mayores de edad, ellos no te pueden ayudar ahora con ningún tipo de petición, pero sí pueden ayudarte tus hijos y aquellos arraigos y lazos que tú tengas en los Estados Unidos para propósitos como una fianza si fueses detenido. Así es que posiblemente tienes alternativas, pero siéntate con un abogado, nos puedes llamar a nosotros, o si tienes un abogado que ya has consultado, trata de hablarle sobre todas esas situaciones y podamos evaluar y buscar una alternativa para ti, ya que veo que estás siendo muy responsable y quieres hacer algo con tu estatus migratorio.
Ok, muchas gracias.
Mucho éxito, hermano.
Antes de pasar a la siguiente pregunta con nuestra amiga Rosemary en Austin, Rafael, te pregunto, ¿hasta qué punto estos actos de buena voluntad, como por ejemplo el hecho de que nuestro amigo Adrián esté pagando sus impuestos desde hace varios años a través del número de identificación fiscal individualizado, hasta qué punto eso es un factor que puede de alguna manera dar un resultado positivo en las cortes migratorias en comparación con aquellos que, por ejemplo, no han estado pagando impuestos?
Excelente pregunta, José. Cuando las personas han estado pagando impuestos en los Estados Unidos aún sin poseer un estatus regular, o sea, sin ser residente o ciudadano, estas personas son vistas como personas de buen carácter moral. Y ese requisito de good moral character, buen carácter moral, es importante para casi todos los procesos con inmigración. Así es que sí le va a ayudar bastante, no importa el trámite que él escoja. En el caso de él, particularmente del caballero que nos llama, lleva 9 años en los Estados Unidos. Si él cumple los 10 años y cae en manos de inmigración, es arrestado, podría solicitar la 42B o la mal llamada ley de 10 años. Y un requisito importantísimo para la ley de 10 años es eso, el haber pagado sus impuestos. Así es que sí le puede ayudar, así es que siga ahí y trate de resolver, porque espero que puedas encontrar una alternativa.
Bueno, pues ya lo escucharon, amigas y amigos, pagar impuestos en este país puede resultarles un apoyo a favor en sus procesos migratorios. Y ahora sí, vamos a Austin con nuestra amiga Rosemary. ¿Qué tal, Rosemary? Buenas tardes por allá. ¿Cuál es tu pregunta?
Hola,
para la abogada?
Buenas tardes. ¿Cómo está? Un placer. Mi nombre es Rosemary Báez. Yo tengo 2 meses aquí en Estados Unidos. Entré con la aplicación de la CBP One. Y mi pregunta es la siguiente. Nosotros quisiéramos saber si una vez entrando con la CBP One, tenemos el I-94 listo. ¿Y cómo podríamos hacer para sacar el Social Security y lo que es el permiso de trabajo? Y los niños, ¿cómo se les resuelve eso a los niños también?
Ok. ¿De qué nacionalidad es usted, dama?
Venezolana.
Venezolana. Mira, es altamente probable que te puedan dar el permiso de trabajo, pero no sé si vas a llevar a cabo algún trámite adicional con inmigración, como vas a solicitar asilo o si vas a hacer algún otro trámite. Si vas a solicitar asilo, yo te recomiendo que presentes primero tu solicitud y hagas los trámites del permiso de trabajo y seguro social a través de esa solicitud de asilo, si es que tienes un miedo de regresar a tu país. Si no lo tienes y no vas a solicitar y simplemente vas a estar por un término, probablemente lo puedas utilizar como si fuera un parol y solicitar un permiso de trabajo temporal. Pero si vas a llevar a cabo otro trámite con inmigración, enfócate en ese, haz una petición de asilo por todos ustedes, logra obtener el permiso de trabajo y seguro social, no solamente para usted, sino para todos los miembros de su familia inmediata, los que vinieron con usted.
Y con respecto a la I-94...
Sí, esa I-94 es tu evidencia, ¿verdad?, de que fuiste, de que te dejaron entrar. Eso no te va a dar un estatus automáticamente, ni te crees. Sí podrías ir a la oficina del Seguro Social, pero te van a dar un Seguro Social que no te sirve para trabajar. Y eso no es lo que quieres. Así es que mi recomendación es que si vas, como te dije, si vas a quedarte aquí y el plan es solicitar asilo, hazlo ya. No gastes dinero ni esfuerzo en otros trámites, porque si haces el trámite de asilo, primero cumples, ¿verdad?, con ese propósito y estás encaminando tu caso por esa vía y ya va comenzando, vas acumulando los 150, 180 días y ya entonces tendrás tu permiso de trabajo y tu seguro social que sí te permitirá te permitirá trabajar.
Ya, perfecto. Muchísimas gracias.
Bueno, a sus órdenes. Un abrazo.
Muy bien, muchas gracias por su llamada. Saludos a todos los amigos que nos siguen allí. Y ahora vamos a Los Ángeles, California.
Señor Zamorano, buenas tardes. Yo quiero hacer una pregunta al abogado respecto a un cuñado que tengo yo, que él era residente, pero él tuvo dos tickets de DUI. Y cuando fue a corte, lo agarró la policía y lo encerró. Le dieron a un año de cárcel o que pagara $14,000 y él decidió mejor pagar con cárcel, pero cuando estaba en la cárcel él se le cumplió su mica para renovarla y pidió permiso de salir a renovarla y no le dieron permiso para salir a renovarla, y cuando cumplió su sentencia en la cárcel que le dieron, lo entregaron a la migración y lo echaron para México. Le dieron un papel que regresara en 5 años. Cuando regresó en 5 años para atrás, ya no, en la frontera le dijeron que eso ya no valía, que ya no. Y a ver, yo que le quería preguntar al abogado si se podría hacer un trámite para que él regresara, porque yo pienso que la policía no tiene ningún derecho a entregarlo a la migración, porque él cumplió su condena que le dieron, ¿para qué lo entregaban a la migración? Muchas gracias.
Bueno, en este caso, una persona que es convicta de un delito, y probablemente fue un delito grave porque cumplió más de un año de cárcel, esta persona cuando termina su sentencia con el Estado o con el gobierno federal, sí, en la gran mayoría de los casos lo llevan con inmigración. Eso es uno de los problemas con mantenerse como residente legal permanente. Si la persona hubiese sido ciudadana, eso no lo hubiera pasado. Así es que aquellos que son residentes y llevan mucho tiempo, aprendamos de esta historia, porque si ya usted es elegible, problemas pueden ocurrir, ¿verdad? Usted puede tener un accidente y lastimar a una persona y que lo acusen de un delito grave. Pero si usted cumple con el gobierno, con el Estado, usted no lo van a deportar si es ciudadano. En este caso, el caballero lo deportaron y hay que revisar específicamente cuál delito, porque él mencionó que tuvo quizás más de un DWI, pero probablemente hubo algo más. Probablemente hubo algo más en esa situación para que lo deportaran. Así es que lo ideal sería en ese caso pedir el récord del caballero, el récord penal y el récord con inmigración para hacer una evaluación para verificar si el caballero pudiese solicitar un perdón que exista para este tipo de crimen. Así es que mucho éxito, pero nos puede llamar y podemos evaluar el caso con más detenimiento.
Antes de pasar a la siguiente pregunta con nuestra amiga Carol en Colorado, Rafael, te pregunto brevemente, ¿hasta qué punto tener estas infracciones de DUI, que es Driving Under the Influence, manejar embriagado por alguna sustancia controlada, hasta qué punto se convierte en un potencial impedimento o para hacerte residente, o si eres residente, para hacerte ciudadano de los Estados Unidos?
Para ambos trámites afecta bastante, José. Incluso yo recientemente estaba presente en la Corte de Inmigración y para un asilo, el juez se lo negó porque esperando el asilo aquí en los Estados Unidos, la persona tenía un buen caso de asilo, pero le rechazó el caso de asilo porque durante el mes previo a la audiencia de asilo lo agarraron bajo los efectos de bebidas embriagantes. Así es que sí afecta muchísimo en casi todos los trámites de inmigración.
Perfecto. ¿Afecta de alguna manera si fue un caso muy viejo y por lo tanto han pasado, no sé, 15 años y no ha ocurrido nada en comparación con un caso que fue relativamente reciente?
Usualmente inmigración toma en consideración, por ejemplo, para la ciudadanía, casos que se hayan que tengan menos de 5 años. Pero si tuvo otros casos y en adición a eso un DUI hace 10, todos esos son factores que complican un poquito el caso y lo dejas a la discreción del oficial de no querer darte el beneficio que estás solicitando.
Bueno, pues ahí está el consejo. Manejar embriagado no mezcla muy bien con regularización migratoria o ciudadanía. Y ahora sí, vamos a Colorado con nuestra amiga Carol. ¿Qué tal, Carol? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cuál es su pregunta para el abogado?
Tardes, muy bien, sí señor, muchísimas gracias. Mi pregunta es, yo entré hace más o menos 7 meses a este país, nos entregamos a migración, entré con el papá de mi hijo. Después de eso, tuvimos un inconveniente legal en el cual pues yo fui arrestada, duré un día en la cárcel por 2 cargos, uno de asalto y el otro de agresión. Fuimos a la primera corte y pues la aplazaron por falta de pruebas. Ahora, mi pregunta es, ¿con esos antecedentes yo puedo casarme con un ciudadano americano?
Bueno, va a depender mucho de cuál sea el resultado de esos casos, ¿verdad? Acuérdense que si usted no se declara culpable o la corte no lo declara culpable, el mero hecho de que lo hayan acusado no quiere decir que eso le va a afectar con su trámite de inmigración. Así es que les recomiendo que trate de pelear ese caso, porque le pasa a muchas personas, o sea, que sufren algún arresto y ya no quieren, y salieron bien del caso y no quieren continuar con sus trámites con inmigración. No, es el hecho de que usted haya sido convicto, no simplemente acusado. Ahora, el hecho de que también haya salido bien en el caso, sin embargo, usted ha creado algún tipo de reputación dudosa o complicada con inmigración, pues también le va a afectar. Así es que les recomiendo 2 cosas. Primero, que trate de pelear su caso criminal lo más que pueda para que consecuencias menores. Me dice que hay poca prueba, tal vez ese sea un caso que se pueda desestimar. Pero también siéntese con un abogado de inmigración y un abogado penalista, asegure que ambos tengan comunicación, que tanto el abogado que le atiende lo de inmigración como el abogado que le atiende el ámbito criminal puedan comunicarse para que logren una solución a su caso entre ambos, para que entonces no tengas consecuencias luego con inmigración. Pero sí es posible que puedas continuar con tu trámite migratorio, pero ten mucho cuidado.
Ok, ahora...
Perfecto, muy bien, persona... muchas gracias, Carol. Okay. Adelante, adelante, Carol, ¿cuál es su pregunta?
Esta persona que fue la víctima fue a hablar para tratar de quitar los cargos, pero pues acá las leyes son muy diferentes y no se lo permitieron hacer. Él no quiere seguir con el caso porque se dio cuenta pues de que definitivamente fue algo que no pasó a mayores, pero ya la policía había interpuesto esos cargos. ¿Se puede desestimar?
Posiblemente, porque fíjese, mira, el Estado lo que le está diciendo es, oiga, aquí ya se llamó la policía, ya comenzó la maquinaria de la justicia y ya es el Estado quien tiene interés en procesarla a usted, ya, aunque la persona víctima no tenga interés en seguir con el caso. Sin embargo, hacen falta testigos y si ese testigo no está disponible para ayudar a fiscalía, pues se le va a hacer muy difícil al fiscal probar su caso. Así que les recomiendo que esa información que usted me está dando se la dé al abogado criminalista para que sepa la intención de esa persona de que no quiere seguir con sus cargos y eso facilite bastante la negociación con el fiscal en el caso.
Perfecto. Muy bien, muchas gracias, Carol. Saludos a todos los amigos y amigas en Colorado. Vamos a la siguiente llamada con nuestro amigo Miguel Ángel en vivo y en directo. ¿Qué tal, Miguel Ángel? ¿De dónde nos llamas?
De Reynosa, Tamaulipas.
De Reynosa, Tamaulipas. Muy bien, muchas gracias. Estamos al aire, Miguel Ángel. ¿Cuál es tu pregunta? Saludos,
Miguel. Sí, mi pregunta es, me acaban de quitar a mí mi residencia. Quería ver a ver si puedo volver a pedir o que me pidan mis hijos.
Bueno, amigo, ¿bajo qué circunstancias usted perdió su residencia?
Por mi récord.
Ok. ¿Y fue a una corte de inmigración, se la quitaron y fue deportado? ¿Ese fue el trámite?
Fui deportado, pero no me quitaron la residencia ni número social.
Ok. Mire, aquí pasa lo siguiente. No sé exactamente, ¿verdad?, qué cargos usted tuvo y si quiere consultar, ¿verdad?, con nosotros para ese tipo de caso, toda vez que probablemente fue algo bastante serio para que le quitaran su residencia. Y hay que verificar que si usted calificaría para algún perdón o si tendrías un castigo permanente o un crimen que no pueda ser objeto de uno de estos perdones. Así es que si gustas nos puedes llamar o si consultas con un abogado, asegúrate tener copia de tu récord penal para que te puedan dar una contestación más rápido, ¿ok?
Perfecto, muy bien. Un buen momento para compartir tu número telefónico, Rafael.
Como no, aquellos amigos que quieran hablar con nosotros nos pueden llamar al 210-996-5838, el 210-996-5838.
Perfecto, muy bien. Gracias, Rafael. Vamos ahora a la pregunta de la semana.
Esta es la pregunta de la semana en Bienvenidos a América.
Esa sección me gusta mucho, Rafael, porque una breve preguntita realmente podemos dar muchísima información. Claro. Y la pregunta de la semana es la siguiente. ¿Estás listo?
Claro que sí.
¿Qué personas son elegibles para un permiso de trabajo aquí en los Estados Unidos?
Bueno, existen numerosas categorías de personas que pueden solicitar permisos de trabajo aquí en los Estados Unidos. Por ejemplo, aquellas personas que estén en la espera de un ajuste de estatus pueden obtener permiso de trabajo. Aquellas personas que estén llevando a cabo trámites en la Corte de Inmigración, peticionarios de asilo, aquellas personas que tengan TPS pueden tener permiso de trabajo, aquellas personas que tengan DACA pueden tener permiso de trabajo. También existen familiares, o sea, de personas que han obtenido alguna visa de trabajo o alguna visa de estudios y también pueden obtener permisos de trabajo. Se reduce o se resume en mayormente aquellas personas que están en algún tipo de trámite con inmigración. También se le otorgan permisos de trabajo a aquellas personas que se les ha dado un parol, o sea, un permiso especial para estar por cierto tiempo aquí en los Estados Unidos. Así es que evalúe su situación y si tiene la posibilidad de conseguir un permiso de trabajo, por favor, hágalo. Sabemos que el costo es de $410 con inmigración, más el dinero, más los $85 de la huella, pero yo prefiero que se gaste usted ese dinero, haga ese sacrificio, a que estén trabajando sin documentos. Así es que mucho éxito con este tipo de trámite.
Muy bien, muchas gracias. Y ahora seguimos en vivo y en directo. Vamos a Kansas con nuestro amigo Andrés. Adelante, Andrés, ¿cuál es tu pregunta?
Hola, buenas tardes. Yo quería preguntar, pues mi hijo está en Miami, lo detuvieron por lo agarraron sin licencia de conducir. Y cuando el policía lo detuvo, tenía un hold de migración. Ahora está en el Miami-Dade Transition Center, Broadway, creo que no me sé muy bien el nombre. Y bueno, no todavía no sé por qué es hold de migración.
Bueno, mira, cuando una persona es acusada de cualquier delito, o sea, es detenido por inmigración y inmigración entiende que la persona está violando la ley, los oficiales de la policía se comunican con inmigración y le dicen, oiga, tenemos una persona aquí que no tiene documentos, acaba de cometer cierta infracción, cierto delito, ¿qué ustedes van a hacer? ICE decide, oye, suéltalo, dale una cita en la corte o no te preocupes que pronto lo voy a buscar, voy a pasar por él y eso es lo que es un hold de inmigración. Quiere decir que inmigración va a ir por ellos en algún momento dentro del trámite penal. ¿Qué pasa? En estos casos, como por ejemplo el hijo del caballero, posiblemente por esa infracción que él cometió, le pongan una fianza. Sin embargo, al pagar esa fianza, el oficial del estado va a llamar a ICE y le va a decir, oiga, esta persona pagó una fianza aquí, ustedes lo vienen a buscar, y ahí entonces aparece el oficial de ICE, lo arresta y lo pone en custodia de inmigración. Recomendación para el caballero, hable con un abogado de inmigración de inmediato, siempre que usted tenga un familiar detenido con inmigración. No pierdan tiempo, no esperen a ver qué le dicen, a ver si lo sueltan, a ver si el oficial es bondadoso con él, a ver si va a ICE o no va a ICE. Usted busca un abogado de inmigración para que trate de sacar a su familiar de un centro de detención porque lo pueden deportar en cualquier momento.
¿Y dónde puedo encontrar un abogado? Porque yo voy llegando en el país y no tengo lo suficientemente dinero para pagar un abogado.
Mira, existen muchas agencias sin fines de lucro, pero casi ninguna de ellas atienden asuntos de detenidos. Vas a tener que contratar un abogado. Existen muchos que ofrecen planes de pagos y alternativas. Así es que llámanos a ver si podemos llegar a algún tipo de acuerdo. Si no, trata de hablar con un abogado de tu confianza, ¿ok?
Rapidito, okay, Rafael, tu teléfono, se nos está acabando el tiempo, por favor.
Amigo, nos puedes llamar al 210-996-5838, 210-996-5838.
Perfecto, con ese número telefónico, mi querido Rafael, se nos ha agotado el tiempo. Te agradecemos, como siempre, tu participación en Bienvenidos a América.
José, gracias por el privilegio, siempre es un honor.
Bueno, pues muchas gracias, amigas y amigos. En nombre del equipo de producción, Yelena Grille, Daniel Ramírez, yo soy José López Zamorano. Acompáñenos la próxima semana en una nueva edición de su programa migratorio, Bienvenidos a América. Gracias.
Si no has descargado la app de la Red Hispana, no sabes lo que te pierdes.
¿Y qué esperas? Tenemos noticias, consejos de migración, de salud y tus programas favoritos.
Hola, es su doctora Isabel. Los espero.
Yo no puedo vivir sin ella. Si te quieres enterar de todo, no busques más. Es mi mejor compañera. I love.
Baja ya la aplicación de la Red Hispana para Android o iPhone.